Vamos a continuar, estábamos en la página número 22 y decía así la señora Annie Besant: en las primeras etapas de evolución del ego, adelanta muy lentamente. Recuerden que hay 700 encarnaciones en un aula, que es el aula de la ignorancia, luego 70 se supone encarnaciones en el aula del aprendizaje y por último 7 encarnaciones se supone en el aula de la sabiduría. Entonces dice que al principio la evolución del ego es una evolución como, ¿cómo se llama?, exponencial, ¿ok? Una onda exponencial, bajita al principio, muy pronunciada al final. Pues en esas etapas adelanta muy lentamente porque le zarandean los deseos y cede a las atracciones del plano físico. Su lenguaje es de esa índole, como ya hemos comentado, etcétera, etcétera, hasta que se va filtrando, filtra primero su lenguaje, filtra luego sus pensamientos, y así, por último, su comportamiento en total sube un escalón. Eso cambia su conciencia. O sea, cambiar la conciencia es difícil en las primeras etapas, luego más fácil en las etapas siguientes. La mayoría de las imágenes mentales que genera son pasionales y, en consecuencia, las formas de pensamiento son violentas y de corto alcance. Pasionales no significa sexuales, ¿de acuerdo? Son pasionales, con pasión. Quiere decir con sentimientos encontrados, con odios o intensidades exacerbadas para una cosa que no necesita tanta intensidad. La mayoría de las imágenes, pues, que genera son pasionales y, en consecuencia, las formas de pensamiento son violentas y de corto alcance. Son petardos de persona. ¿Qué significa esto en español? Petardo es como que explota con mucha fuerza, pero ahí se queda. Ya está. Eso es lo que duró. Un segundo. Que de repente se le hace notar, llega destrozándolo todo, llega diciendo aquí estoy, y de repente se desaparece. Son muy pasionales, dice, yo digo la verdad, digo lo que pienso, pone a todo el mundo en su sitio, pero eso se pasa. Como las tormentas que son ocasionales, transitorias, sí, se genera mucha energía y de repente ¡sus!, no sirve. Entonces, no es lo mismo que en el sendero espiritual. El estudiante espiritual a lo mejor no utiliza la intensidad tan pronunciada, pero es más rítmico a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Ritmo, perseverancia, todo el rato, así para que se pueda hacer las cosas bien. Entonces dice aquí que su duración dependerá de la cantidad de el elemento manásico que tenga. Manásico, el elemento mental. Que haya entrado en la formación de la imagen mental. Los firmes y sostenidos pensamientos forjarán claras y definidas imágenes mentales y, en consecuencia, vigorosas y duraderas formas de pensamiento, por lo que la imagen mental ha de ser una dominante influencia que dirija las energías del ego. Durante la vida terrena forja el hombre un sinnúmero de imágenes mentales, lo que decía Connie, ¿verdad? Esos pensamientos que tenemos a lo largo del día. Unas son recias, vigorosas, de continuo, reforzadas por repetidos impulsos mentales. Otras son débiles, vagas, que apenas nacidas se desvanecen. Unas son de índole espiritual y denotan anhelos de servir al prójimo, deseos de conocimiento, ansias de una vida más alta. Otras son puramente intelectuales, como límpidas joyas del pensamiento o receptáculos de los resultados de profundos estudios. También las hay emocionales, que denotan amor, compasión, ternura, devoción, o pasionales, denotan ira, ambición, orgullo, codicia, gula, lujuria, y cuántas emociones siniestras anidan en la naturaleza inferior. A la muerte del cuerpo físico, el ego ve su conciencia henchida. ¿Se acuerdan que les dije que se parecía que cuando moría alguien, como la conciencia se traslada al ego, pues parece que se infla, que parece que es un globo el individuo? Un globo, pero un globo, no un globo pequeño de una fiesta de niños, sino un globo aerostático gigante. Ok, y después dice, henchida de cuantas imágenes mentales de una u otra índole forjó durante la vida que acaba de pasar. Es el resultado de su vida astromental. Todo pensamiento, por fugaz que haya sido, está allí representado. Imagínense ustedes, todo se graba. Todo pensamiento, ya, esos fueron pensamientos. Bueno, eso se quedó grabado allí. Algún día tendremos que enfrentarlo para disolverlo, transmutarlo. Dice aquí que podrán haberse desvanecido largo tiempo las formas de pensamiento, que solo duraron unas cuantas horas, pero las imágenes mentales, sin faltar una, permanecen en la conciencia del alma, que se las lleva consigo al mundo astral luego de muerto el cuerpo físico. Todo queda pequeño. Todo, por muy pequeño que sea, queda grabado. Y eso lo vimos, por ejemplo, en un vídeo del doctor Raymond Moody, que es el que hizo Vida después de la muerte, ¿se acuerdan? Que en el vídeo decía que más que grandes sucesos que la persona recuerda cuando ya ha fallecido y está haciendo esas recapitulaciones que le vienen a la mente o al cuerpo que sea, en ese proceso de retrospección le vienen esas imágenes, pues no le vienen grandes detalles, ni cuando se casó, ni cuando ganó las Olimpiadas, ni nada de esas historias, sino mínimos detalles diarios. Por eso tarda 2 días o 3 días en la recapitulación. Y se hace aceleradamente, se hace a una velocidad vertiginosa. Y dice que cada cosa que se ha hecho, incluso mover este lápiz de aquí hasta aquí, eso está grabado. Y eso es lo que se recuerda, y eso es lo que se recapitula. Porque en el fondo, ese proceso retrospectivo es un proceso de grabación. Tú has pasado a lo mejor 10 años de tu vida, yo qué sé, en tu ordenador, metido haciendo vídeos o escribiendo artículos o libros, lo que fuera, y eso se graba en un disco duro, por ejemplo. ¿Cuánto tardas en hacer una copia del disco duro? 10 años. ¿No es verdad? Tarda mejor una hora de volcar esa información de ese disco duro a otra parte, a otro disco duro, a un espacio mayor, un banco mayor. Pues bueno, es igual. El disco duro que graba dentro de nosotros cada una de esas experiencias se llama, pues, mente, vamos a decirlo así. ¿Y dónde se graban? Exactamente en el átomo maestro de cada cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, el átomo maestro graba a una velocidad vertiginosa, o puedes grabar en él en una velocidad vertiginosa, como un pendrive que luego el alma se va llevando de memoria, es importantísima que se lleve, hasta el siguiente plano, y del siguiente plano al otro, hasta que llega a la junta kármica, con el libro completo. Pero todo se graba rápidamente, y se graba retrospectivamente. Para aquellos que estudian informática, hay formas de grabar que no es en serie, como la gente piensa, que se graba consecutivamente lo que hice hoy, mañana, tal, sino por sectores o por tal. Pero el sistema que han ideado los constructores de la forma es de tal manera de que se graba al revés. Lo primero que verás es lo último que estabas viendo antes de fallecer. Y entonces dicen que es para que uno... para que la conciencia grabe adecuadamente, porque primero está creando, cuando está vivo, ¿no?, encarnado físicamente, creando una causa, luego ve su efecto, y ahora es el efecto contrario. Ahora verá el efecto primero que la causa que lo generó. Y entonces el aprendizaje es completo. Primero, ¿qué es lo que generas tú? Y segundo, lo que está allí es generado por algo que tenías en el pasado. Entonces eso lo ves continuamente. Y además de servir de grabación, sirve de aleccionamiento para esa alma de las cosas que hizo. Sin embargo, es un proceso, el primero que ocurre cuando sucede el fallecimiento físico, no es un suceso emocional ni mental, sino sencillamente es una imagen etérica que se va grabando en el cuerpo, en los cuerpos superiores, en el caso que hemos dicho, en el átomo etérico y físico. Entonces, sucede sin echarle ningún tipo de sensación, sin añadirle nada. Tú solamente ves como si fuera una película y tú un espectador, y no hay emociones, no surgen pensamientos derivados de allí ni nada, ni reflexiones de ninguna clase. Tú solamente ves una imagen pasando a rapidez, con mucha rapidez. Cuando verás las reflexiones serán más adelante. Cuando harás las reflexiones, me refiero, cuando pensarás y sentirás, reflexionarás, será en el periodo que se llama purgatorial, que es en el plano astral y en el plano mental inferior. Es donde se detienen el individuo a sentir en cada cosa. Por eso, si este dura 2 días, 3 días en hacerse, pues en hacer las recapitulaciones astrales, por ejemplo, se pueden tardar años. Normalmente dicen 5 años para hacer la recapitulación astral. O sea, son los sucesos que vivió astralmente, más que físicamente, no, sino astralmente, lo que sintió y lo que no sintió, pero ya lo siente de nuevo. Y encima no tiene cuerpo físico que le ataje un poco la impresión de los sentidos, ¿no? Entonces lo siente en todo su ser, en todo su cuerpo astral. Y a nivel mental también dicen que dura más tiempo todavía. más años. A medida que vamos hacia arriba, las duraciones son mayores, porque el tiempo allí es más lento. ¿De acuerdo? A lo mejor 900 años allí nos parece un día a nosotros. Por eso los dioses grandísimos, Brahma, ya se los dije una vez, un día para Brahma, ¿cuántos años son? Millones y trillones de años, que ya lo hicimos en una cuenta que les puse una vez, ¿no? Eso está al final del curso de, creo que se llamaba el de la evolución de la vida y de la forma, el último día que dimos la clase, allí lo pueden ubicar, toda la tabla que dijimos de esos seres tienen una conciencia de un día y para nosotros son evoluciones, evoluciones, evoluciones. Porque ellos viven eso. En esa conciencia distinta. Bueno, dice más todavía. El mundo astral se divide en siete subplanos y cada uno de estos en gradaciones infinitesimales correspondientes a otros tantos de densidad de la materia astral, de suerte que el ego cargado de imágenes mentales groseras permanecerá en los subplanos inferiores del mundo astral envuelto en dichas imágenes mentales que se esforzará en activar y se predispondrá de este modo a reiterarlas físicamente en su próxima vida terrena, así como también se verá atraído hacia las escenas terrestres que le deparen ocasión de derivar de sus imágenes mentales formas de pensamiento. Esto es, si la vida pasada había sido combatiente en una guerra, pasa la vida, muere, no sé cuánto, y le gustó, me refiero a la guerra, era un capitán, un general o alguien que hizo carrera marcial, pues cuando nace en la siguiente vida le hace la guerra a la suegra. O es una especie de como en Sonrisas y Lágrimas, ¿no? El señor que trata a los hijos, ¿verdad? Con un silbato, un, dos, a la cama, un, dos, un, dos, ¿no? Y le salen esas cosas porque le gusta el mundo militar. ¿Cómo se llamaba ese personaje de la película? Ella es María y él es
El Capitán Trapp.
el Capitán Trapp. Se lo conocen por ahí de Sonrisas Bomb Trapp. Entonces, pues cuando vienen esas cosas y que no haya ninguna guerra, porque si hay alguna guerra, ese es el que se lanza primero, yo voy, porque ya lo tiene en conciencia, le gusta ese tema, ¿se dan cuenta? Lo mismo ocurre con la santidad. Cuando ocurre alguna necesidad de ayuda, de auxilio espiritual, pues le nace a la gente santa lanzarse a sacrificarse, a hacer cosas elevadas. Es como ir a la guerra, pero espiritual. Eso también. Pero eso es porque ya en vidas pasadas ya se ha hecho, emocionalmente, dice aquí. Lo mismo sucede respecto a las imágenes mentales cuya índole las sintonice con cualquier otro subplano inferior del mundo astral, hasta que por consunción o agotamiento pierden estas groseras imágenes mentales la materia que les da existencia formal, pero quedan latentes en la conciencia del ego, que entonces mantiene vivas las imágenes mentales de armoniosa índole forjadas durante la anterior vida terrena y asciende a los subplanos superiores del mundo astral sintonizados con ella. Quiere decir que, bueno, que el individuo, cuando está en su, el ego, cuando está en su cuerpo astral, sigue queriendo animar las formas de guerra, si era un combatiente, etcétera, etcétera, pero que con el paso del tiempo se va aburriendo, vamos a decirlo así, se va quemando, se va desgastando. A veces suele durar hasta 900 años en ese plano desgastándose, porque la gente erre, 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 erre. Entonces dicen los maestros, bueno, en la película No Solar vimos que hay algunos en ese subplano astral, una cosa rarísima, una especie de purgatorio, que los demás intentaban convencerle de que ya se dejaran de eso y salían corriendo porque querían seguir en su historia con sus miedos y con sus miserabilidades, ¿no? O miserias. Bueno, entonces, cuando ya el individuo, bien sea por, dice aquí, por consunción o por agotamiento, termina, consunción podría ser, por ejemplo, que alguien siempre haya querido, por ejemplo, si volviendo al mismo ejemplo, para no agotar mucho el ejemplo, pero bueno, ya lo vamos a dejar ahí, del militar, el militar siempre quiso ganar, aunque sea una batalla, pero el hombre, pobre hombre, murió y vamos, no salió de la barraca. Entonces resulta que si él se quedó con las ganas de ganar una batalla, aunque sea un día, una batalla, aunque sea una discusión con su mujer, quería ganar algo. Pero cuando llega al mundo astral y sale al astral y revive todas esas cosas y revive guerras alrededor, pues resulta que, como él es el protagonista, él puede decir voy a ganar. Entonces, por fin gana. Y cuando por fin gana, se le quita el rollo de tener que ganar. Entonces, sigue hacia adelante. su escala evolutiva. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo que uno que gane siempre y dice, voy a ganar más, voy a ganar más. Entonces, cuando termina en el plano astral una victoria tras otra, se aburre de ganar y dice, ya me agoté. Eso es distinto. Eso por si acaso la gente. No, hay gente que muere diciendo, ay, me hubiera gustado ir a la Torre Eiffel, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando muere, va a la Torre Eiffel en cuerpo astral y dice, pues ya fui, adiós, y sigue para arriba, ¿no? Está toda la vida queriendo y al final lo hace y ya está. Hay personas que por esa consunción pues terminan realizándolo y siguen adelante. Bueno, pero también estas imágenes mentales consumen el elemento de deseo y queda el puro elemento mental, a la par que el ego se despoja del com por completo del cuerpo astral y queda en el cuerpo mental inferior por extrema envoltura, o externa, perdón, envoltura. Eso se llama muerte astral, ¿de acuerdo? Se muere el cuerpo astral. Cuando termina la vida mental o deva chánica, y después de una breve estancia en el mundo causal o mental superior, que es donde está la junta kármica y toda esa historia, donde ve todo su pasado, el ego retorna al mundo físico por los planos mental inferior y astral. La respectiva materia de estos planos reviva las imágenes mentales que quedaron latentes en la conciencia del ego y se convierten en las cualidades del carácter que ha de manifestar el ego en la nueva personalidad. O sea, lo que hiciste lo recoges de nuevo, a la vuelta. Conviene advertir que las creencias supersticiosas transmutadas en imágenes mentales durante la vida terrena ocasionan acerbos sufrimientos al ego en los primeros estadios de la vida astral. Por ejemplo, si alguien creyó en el infierno, o que porque era, yo qué sé, un pecador, se merecía el fuego eterno, pues lo primero que hace al salir al plano astral, como allí no hay sustancia física, pues es crearse un infierno a medida, ¿no? Y si él creyó en las imágenes que querían los demás inculcarle, gente cortos mentales, ¿verdad? Asustándole con un demonio, con una cola, y un tridente y una historia así, así mismo lo verá. Entonces será terrible para él. Entonces los sufrimientos son enormes cuando la gente sale al plano astral con ignorancia. Porque antes, por lo menos lo físico, era como una prueba de que eso no era así. Pero en el astral se lo puede imaginar perfectamente. Y lo puede ver perfectamente. Y como ya no tiene cuerpo físico que le ataje las emociones, pues bueno, ese está en su salsa. Hasta que un día decide agotarse. O porque dice, ya estoy en el infierno, ya cuán más bajo puedo caer. Entonces se aburre y dice, ah, ya viví el infierno. Pues entonces tocó suelo y sigue para arriba. O de tanto estar en el infierno, de tanto de un caldero a otro, de un caldero a otro, de un caldero a otro, y dice, ya esto me cansa, por favor, no sucede nada nunca, es lo mismo siempre. Y entonces desaparece todo eso y aparece en otro plano. Miren ustedes, que como si fuera un sueño, que una pesadilla que vivió, y ya está. Bueno, Leadbeater comenta que él ha visto en el plano astral a gente que recién ha desencarnado, que tenía ideas de estas retrógradas sobre lo que es el cielo, el infierno y lo demás, como envueltos en unas burbujas creadas por su propia conciencia, impenetrables incluso por maestros o lo que fuera, porque eso es su voluntad divina. Y entonces esos individuos flotan así, gravitan en el plano astral. Envueltos, el plano astral maravilloso, lleno de energías de colores, fantástico, pero en su micromundo, en la burbuja, es todo tétrico, oscuro, lúgubre y siempre persiguiendo demonios e historias así. Es como un micromundo, una burbuja aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Imagínate. Pero no hay que ir muy lejos porque si tú vas caminando por la calle de Triana, te darás cuenta de que cada quien vive en su micromundo. Triana es como una avenida donde camina medio mundo. Aquí. Es como Wall Street o yo qué sé, o Times Square, si vas por Times Square, la Gran Vía de Madrid. Pues imagínense ustedes que hay gente que le pasa de todo y los demás que están al lado ni se dan cuenta. O sea, no hay que ir muy lejos para saber que la gente está en su propio mundo. Le decía lo de Broadway o Wall Street o cualquiera de esas zonas de Nueva York, porque suele suceder que el neoyorquino es como muy desaprensivo de lo que le sucede al otro, ¿no? Dice, el otro se puede estar muriendo al lado y este está comiéndose una hamburguesa y ni se da cuenta, pues está pensando en su historia. Ese micromundo es igual en el plano astral, imagínense cómo puede ser la cosa. Para ir terminando, dice, conviene advertir que las creencias supersticiosas transmutadas en imágenes mentales durante la vida terrena ocasionan acerbos sufrimientos al ego en los primeros estadios de la vida astral, pues le representan horrorosos tormentos que en rigor carecen en absoluto de realidad. Al retornar el ego al mundo físico, dice Leadbeater en su obra El plano astral, Los señores del karma, que llevan cuenta de buenas y malas acciones de cada personalidad, construyen de conformidad con el karma la plantilla del doble etérico que ha de servir de molde al cuerpo físico del ego en la próxima encarnación. Y ustedes ya saben que este trabajo lo hace la Madre María. Construye la plantilla, el corazón humano, que será habitado por ese ego que recién va a encarnar. Entonces, no estaba tan lejano el Leadbeater con lo que hoy en día sabemos sobre esto. Durante la vida de Bachánica, o de Bacánica, también se dice así, se asimila al ego las experiencias adquiridas en los mundos físico y astral, y su adelanto depende del número de imágenes mentales de una u otra índole que forjó durante la vida terrena. Las imágenes mentales de siniestra índole le servirán de lección y escarmiento por las penosas consecuencias que le acarrearon al transmutarlas en formas de pensamiento concretas en acción. Las imágenes mentales de índole armónica le aprovecharán porque al asimilarse su esencia se convertirán en aptitudes y en facultades propias y para siempre de su naturaleza, y para siempre de su naturaleza. El ego agrupa todas las imágenes mentales de una misma índole, se asimila a su esencia y por meditación crea un nuevo órgano mental, de manera o a manera de molde, en el que vierte la asimilada esencia y la transmuta en facultad. Sea, está diciendo cómo hace el ego para convertir una experiencia en algo útil, en un instrumento, en una facultad. Él está diciendo aquí, o la señora Anibesan está diciendo aquí, que el ego agarra todas esas imágenes, ¿ves? Agrupa las imágenes mentales del mismo tipo, de la misma índole, asimila su esencia y por meditación, o sea, él reflexiona, crea un nuevo órgano mental, o sea, una imagen resultante, una conclusión, una manera de actuar de ahora en adelante, ¿no? Eso, cuando uno medita en algo, tiene que sacar algo en firme, en claro, entonces una decisión, y a partir de eso, él empezará a crear cosas con esa decisión que ha tomado. Eso es reflexionar, ¿no? Entonces el ego reflexiona. No es solo un acopiador de experiencias, no solo es un depósito de experiencias, sino que es una inteligencia que agrupa, selecciona, sintetiza y genera a partir de lo que ha vivido una conclusión de cómo comportarse o qué hacer con ese tema en específico en el pasado o en el futuro, mejor dicho. O sea, es la inteligencia pura. Por eso le llaman el pensador. El pensador. Y dice que aquí que luego a manera de molde crea un nuevo órgano mental en el que vierte la asimilada esencia y la transmuta en facultad. O sea, se convierte en un poder, en una facultad. Y esto es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando aprendemos a hacer algo en la vida. Cuando tú aprendes a hacer un barquito de papel, por ejemplo, tú coges una hoja de papel que es unidimensional prácticamente, plana, y entonces doblándolo de cierta manera, esa es la experiencia que vas a ir aprendiendo de cómo hacerlo cada vez mejor, conviertes ese papel unidimensional en un papel tridimensional, en un objeto. Ese objeto incluso puede flotar, porque tú colocas un papel o un barquito de papel en el agua y flota. Pero si la colocas la hoja sola, se humedece rápidamente y se hunde. Entonces, has hecho algo que no era posible hacer antes, con los mismos productos, agrupándolo según las experiencias de una manera u otra. Ensayo, error, lo terminaste haciendo bien. Se ha convertido en ti en una facultad. Ya puedo hacer, dices, barquitos de papel, pero más que una facultad sería un poder. Puedo hacer un barquito de papel. Entonces, imagínense ustedes cuando ya no es una cosa tan prosaica como un barquito de papel, sino una cualidad a desarrollar, que también hay mucha etapa de experimentación y mucha etapa de fallo y de aciertos, claro está, hasta que de repente se convierte en una facultad. Puedo iluminar, puedo amar, puedo lo que fuera. Se convierte en una facultad. ¿Se dan cuenta? Puedo tener el valor, puedo agrupar, puedo avanzar. Esas posibilidades que no estaban antes, ¿cómo las logró hacer el alma? Porque claro, cuando uno de repente ve a alguien que tiene una facultad como muy avanzada para hacer una cosa, ¿no? Es muy ágil, un músico como Mozart. Pero ¿cómo puede hacer eso? Entonces, lo que está diciendo aquí el libro es cómo pudo Mozart llegar a hacer eso. Y es con la experiencia. Entonces, ese ego, el de Mozart, cada vez que podía, agarraba esos pensamientos, los clasificaba, de composición musical, por ejemplo, los clasificaba en un lado, y él sacó sus propias conclusiones, inventó sus propios métodos, hizo su propio sistema musical de notación, y se lo comunicaba luego en la encarnación. Cuando nació como Mozart, se lo comunicó desde muy pequeño a su vehículo, y él componía música así, no había estudiado en ningún colegio, no había hecho ninguna cosa, pero le salía de forma natural. Entonces, no es que tenga un genio, no es que sea superior a ningún otro ser humano. Significa que está manifestando una facultad de su ego, mientras que a lo mejor el común de los seres humanos no suelen manifestarla, porque primero no le dan pie a hacerlo. ¿De acuerdo? O tampoco, a lo mejor puede ser posible que sean, que no estén muy evolucionados como para eso, sean egos en los primeros estadios de evolución, que está más pendiente de otro tipo de facultades que de esas, que son más artísticas, vamos a decirlo así, más creativas. Hay otras que son de tipo de supervivencia, por ejemplo, que son muy creativos a la hora de supervivir, pero no a la hora de crear algo nuevo artísticamente. Entonces, aquí estamos viendo cómo el ego transforma, es una como una planta de tratamiento químico, ¿no? Es un proceso, una fábrica. Transforma una experiencia pura y dura, cualquier experiencia, en algo que sea un poder que luego le va a añadir al siguiente vehículo, o va a tratar de añadirlo al menos al siguiente vehículo que tenga para encarnar. ¿Se dan cuenta cómo es el avance? Ya nacen con facultades, nacen los individuos, aunque no sean facultades totalmente expresadas, porque no es un niño de un año, no puede expresar todas las facultades que las expresará más adelante, pero es la promesa de que se va a precipitar hacia adelante la facilidad del individuo. Es que tu hijo tiene facilidad para el dibujo, es que tu hijo tiene facilidad para los idiomas. Bueno, eso es porque el ego ha presentado ya a ese vehículo, ha inoculado ese vehículo con esas posibilidades, con esas facultades que ha ganado como poderes en encarnaciones anteriores, gracias a eso. Por ejemplo, dice aquí, si durante la vida terrena forjó el ego muchas imágenes mentales de anhelos de conocimiento y de esfuerzos para comprender las verdades superiores, o sea, la metafísica y las verdades espirituales, aunque ahora no se comprenda muy bien, pero hizo el esfuerzo, cuando muere, el ego físico mantiene durante la vida astral el mismo nivel mental que tenía en la vida física, pero en el mundo mental inferior, o de Bachán, el cielo, transmuta todas esas imágenes mentales en facultades y aptitudes. Lo convierte en apto para hacer algo. De modo que el ego vuelve a la tierra con un órgano mental mucho más agudo y eficaz que el que poseyó en la anterior encarnación, con mayor potencia de facultades intelectuales que le permiten acometer y llevar a cabo estudios e investigaciones de que hasta entonces fue de todo punto incapaz. Evolución pura y dura. ¿Se dan cuenta? Evolución. Entonces, fíjense, hay una cosa interesante, que los maestros decían que una de las razones por qué no recordamos las vidas anteriores es porque no tenemos los órganos que estaban, en esta vida no tenemos los órganos que estaban inmiscuidos en las experiencias que tuvimos en vidas pasadas. Por ejemplo, los órganos que estaban inmiscuidos en la experiencia en la vida pasada era tu cerebro, principalmente. Tu cerebro de ahora no es tu cerebro de una vida pasada. No puede albergar ninguna memoria de una vida pasada. Entonces las memorias no están en el cerebro. ¿Se dan cuenta? Entonces, con ninguna regresión se puede acceder, ya esto lo hemos comentado, a memorias de vidas pasadas. Como máximo podemos acceder a la memoria de cuando éramos unos bebés muy chiquititos en la barriga de nuestras mamás. Nada más, porque estaba formándose el cerebro. Pero fíjense qué interesante que cuando uno desencarna, el cerebro se descompone y con él se va la memoria, toda la memoria. No te queda memoria ninguna de la vida que acabas de tener. Por eso la gente no recuerda sus vidas pasadas. Así que si alguien les pregunta de por qué no se recuerdan las vidas pasadas, si hemos tenido tantas, como decimos, es porque la memoria se encuentra en el cerebro y al morir el cerebro, se va con él la memoria. Eso explica todo. Ah, eso a lo mejor no satisface al interlocutor porque dirá, ah, eso también me lo puedo inventar yo. Yo, claro, yo también me puedo inventar un planeta y decir que existe en alguna parte de la galaxia, en una galaxia muy lejana, ¿no? Hace mucho tiempo. Yo puedo inventarme todo eso y ahora que tú no puedas llegar a verlo es otra cosa muy distinta. Que no tengas unos telescopios lo suficientemente potentes como para verlo, ese es tu problema, no el mío. Yo digo que allí existe un planeta a 1.000.000.000 de años luz, o una estrella. Si tú dices lo contrario, pruébame que estoy equivocado. Ah, que no puedo alcanzar para verlo. No, lo mismo pasa a mí, no puedo alcanzar para verlo. Pero uno dice, entonces, ¿cómo sabes que existe reencarnación? Pues por las facultades que traemos de una vida a otra sin necesidad de deducirlas en esta, que nacemos con esas facultades. Un Mozart, por ejemplo. ¿Cómo explicas un Mozart? Ah, es que tenía un padre que era músico. Ya. Pero el padre que era músico de Mozart era un músico, además de frustradísimo, era un músico que su hijo superó cuando tenía 5 años de edad. O sea, no puedes superar a tu maestro tan temprano. Eso lo traía. ¿Ustedes han visto las costumbres que traen en un hogar que hayan 4 hermanos, por ejemplo? ¿Ustedes creen que son todos clónicos? Ni naciendo de la misma matriz, como gemelos, ¿no? O mellizos, o como quieran llamarse, ni naciendo son iguales. No tienen el mismo carácter. No lo tienen. Y si al principio se parecen es porque viven juntos y se copian. Se copian un poco. Pero en cuanto, si tú los separas, como hemos visto películas que separan hermanos, son completamente distintos uno de los otros, y eso es lo que está explicando es que el cerebro es el que absorbe la memoria de los sucesos de ahora, pero las tendencias, las aptitudes, las facultades, la genialidad están metidas dentro del individuo. Porque si fuera el caso, por ejemplo, el hermano de, si tuviera, yo no sé si tenía hermano, de Einstein, también tendría que ser un lumbreras, ¿no? ¿Y de cuántas familias ustedes conocen cuyos miembros hayan sido premio Nobel y el hermano haya sido también premio Nobel? Sí, pero era, sí, pero era el hijo porque el hijo se metió a estudiar profundamente, gracias a que la madre ganó el Nobel. Es muy distinto, pero no vino en la misma camada. Llego a la misma camada, a la misma época, comiendo la misma comida. Y Madame Curie, por ejemplo, es un caso, pero ¿cuántos millones de seres humanos hay en el mundo ahora? Más de 7 mil millones de seres humanos. Y contando que no existe reencarnación para algunos, esos 7 mil millones no son los mismos 4 mil millones que habían en la época de Madame Curie. Son otras 7 mil millones de almas. O sea, imagínate que cada 10 años, o bueno, cada generación, se renuevan todas esas almas. O sea, todavía la probabilidad es menor para la gente que no cree en la reencarnación. O sea, imposible de que haya eso así. Entonces, la única prueba que tenemos nosotros real de la existencia de la reencarnación son estas facultades que salen espontáneamente en un individuo a pesar de que nazca en una ciudad basura. Nace un genio en una ciudad basura. ¿Cómo es posible? ¿No? Krishnamurti, ¿cómo es posible un Krishnamurti en una familia como era la que tenía? Y si no, bueno, nos va a explicar la vida de Krishnamurti, léanse su biografía. No tiene nada que ver lo que pudo hacer ese hombre de filosofía tremenda cuando era un niño pequeño de 4 o 5 años, cuando lo descubrió Leadbeater y vio todo lo que vio. ¿Y a quién vio? ¿Qué fue lo que vio? No vio su cerebro. Pero su cerebro estaba vacío. Pues no había estudiado, ni en el colegio iba, el niño era mongólico. Lo que se llama hoy en día el niño mongólico. Bueno, no sé si se llama ya hoy en día así, pero se llamó en su momento niño autista prácticamente, ni hablaba. Pero el espíritu lo cogió y vio que el ego era espectacular. Entonces él decía, con una educación adecuada, ese ego puede plasmar todo lo que puede ser. Y así fue, lo convirtió en uno de los filósofos más grandes del siglo XX, Krishnamurti. Un niño que, vamos, que hasta los hermanos y los amigos que tenía lo daban por idiota. Sí, pues, pero idiota, pero de verdad. Entonces, para que tú veas que tiene que haber algo que se transmite, pero una memoria por encima del cerebro que está flotando por encima de él, muy por arriba, que le llamamos ego. Antes le llamábamos alma grupal, no sé si se dan cuenta de las similitudes, y ahora le llamamos ego, y ese ego las transmite, las inocula al individuo. Bueno, entonces dice aquí: tal es la transmutación de las imágenes mentales que dejan de existir en el plano mental, puesto que se han transmutado en facultades, pero subsisten perpetuamente en los anales akáshicos, en donde el ego las percibe desde el plano causal. El ego ha transmutado las experiencias que ya se han borrado en conclusiones, ¿no? Hay gente que dice: yo he corrido 25.000 carreras a campo traviesa, metros planos, no sé qué historia, tal y qué sé yo. Pero la conclusión a la que llego es que hay que persistir. Entonces la persona, de repente un día se cae, se da un golpe en la cabeza, pierde la memoria, y pierde la memoria de todo lo que ganó, los trofeos, las medallas y todas esas cosas, no sabe ni dónde está parado. Pero lo que tiene dentro es el ánimo de persistencia. ¿Se dan cuenta de cómo se graba la conclusión más que otra cosa? Es como mágico. Es mágico, ¿verdad? Por lo tanto, quien anhele acrecentar el vigor de sus presentes facultades intelectuales podrá lograrlo si mantiene persistentemente su anhelo, pues las aspiraciones y deseos durante una vida terrena se convierten en aptitudes en la siguiente. O sea, si yo quiero y anhelo y deseo hacer algo, en la próxima vida será una facultad, un poder. Si yo insisto, a pesar de las circunstancias, se termina realizando en esta vida o en la próxima. Conviene advertir que las facultades y aptitudes de esta suerte elaboradas están estrictamente sometidas a su condición a los materiales, o en su condición a los materiales de que dispuso el ego. Por lo que si éste no plantó durante la vida terrena las semillas de la aspiración y del anhelo, muy escasa o nula será su cosecha en la vida mental. O sea que ese ego lo que va a recoger es lo que ha plantado en vidas anteriores. Es sencillo, causa y efecto nuevamente. Las imágenes mentales, constantemente repetidas sin definido propósito y anhelo de acrecentar las facultades intelectuales y volitivas, volitiva significa de voluntad, se transmutan en corrientes de pensamiento o canales por los que se desperdicia la energía mental. Vamos a explicar esto. Ya hemos visto que el ego agarra todas las imágenes mentales, las aglomera, hace una selección, saca conclusiones, desecha esas imágenes, que son las que cargan el karma, por cierto. No sé si se han fijado en esto. Y se queda con la esencia, ¿sabes? Que es lo único que impregna el cuerpo causal. Esto no lo ha dicho aquí, pero ya lo sabemos. La esencia de la experiencia. Entonces se hace con eso y estará con él, los tesoros en el cielo, estarán con él forever and ever hasta que ya no los necesite. Pero resulta que si tú durante la vida has hecho esfuerzos inútiles, infructuosos, por ejemplo, un esfuerzo inútil e infructuoso es la preocupación. O sea, la preocupación no va para ninguna parte, no enfoca nada. Entonces, alguien está preocupado, ¿no? Yo qué sé, por el pago anual de su hipoteca. Y de repente dice que está toda la vida preocupado, porque claro, no solo tiene hipoteca un año, sino que ahora las tiene 72 años de hipoteca. Entonces, no, yo no sé, yo digo un número, pero poco me parece. Si descubrieran la reencarnación, serviría para hipotecar al ego, ¿no? Le hipotecan al ego. Y entonces, y para la próxima vida viene y nace con la deuda. Entonces, claro. Está 72 años preocupado, Pero esa preocupación es inútil porque es una presión mental sobre algo que no está resolviendo, que no saca conclusión, que no le sirve al ego más que para derrochar energía. Entonces, en la siguiente vida, bueno, aquí lo está diciendo, ¿no? Como no sirve para acrecentar las facultades intelectuales y de voluntad, porque se queda siempre achaplonado y no cambia nada, no quiere hacer nada, solo se preocupa, solo teme, ¿no? Hay gente que pasa toda la vida así, ¿no? Temiendo o preocupado, pues eso se transforma en corriente de pensamiento o canales por los que se desperdicia la energía mental. Y yo les digo una cosa, no solo se desperdicia la energía mental de esa vida, sino que en la próxima vida se crean tendencias a la preocupación sin aparente estímulo externo. Entonces la gente nace deprimida. Entonces nace el bebé y está en el hospital y dice, a mí me da igual todo. No tengo ganas de vivir. Me quiero morir. El bebé así, imagínate tú. Menos mal que no hemos visto bebés así. Pero hay gente muy cansada de esas cosas. Y entonces no sabe por qué, pero le da la depresión. Y es precisamente por eso, porque ha hecho esfuerzos infructuosos, no se ha sabido desatar de las presiones que tenía, se ha conformado con el tipo de vida y solamente ha vivido así. La próxima vida no es que va a vivir mejor, sino que va a vivir otra vez, pero ahora con la tendencia irracional, ¿no? Que le llaman ya por herencia, ¿no? Irracional hacia la depresión o hacia la anulación o hacia la falta de ego, de seidad, de voluntad. Hay gente que es como chuchurría, insustancial, que un poco espantapájaro. Te pongo aquí, se queda ahí quieto. Y si te olvida, está 5 años así. Te pongo aquí, te pongo y ya. Señores floreros, señoras florero, ¿no? Y eso denota que esa persona, pues, es como que sigue la corriente de pensamiento a la que estuvo acostumbrada durante la vida anterior o unas cuantas quizás hacia atrás. De aquí dice ella la importancia de no permitir que la mente vague de un punto a otro sin determinado propósito. Control mental. Ah, yo dejo que mi mente vuele, las meditaciones en las que voy a dejar que pensar lo que sea. Es absurdo, porque la mente tiene que estar concentrada, porque si deja la mente vagando, primero, agotas energía. Es como dejar el coche encendido aunque tú no estés toda la noche. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. O le quita el freno de mano, lo tira cuesta abajo, mañana ya lo recojo. Que se divierta, ¿no? Que se, pues la gente deja así, la mente en piloto automático, entonces lo lleva al desastre, cuesta abajo, ¿no? Perdona, pero es que llevaba media hora pensando, no sé ni qué es lo que estaba pensando. Y, ¿cómo que no sabes lo que estabas pensando? Tienes que saber lo que estabas pensando. Tú me vienes de una reunión de maestros ascendidos, y lleva media hora y dice, San Germán, ¿qué te pasa? Estás como distraído. O sea, no sé, es que estaba pensando en otras cosas. Eso no ocurre en los maestros ascendidos, eso es concentración por completo. Dominio de la mente. Eso es una de las facultades requeridas para la iniciación. Dominio de la mente. Y en el libro ese de A los pies del maestro, también se conoce como eso, ¿no? Se conoce como eso, dominio de la mente. Una de las facultades para poder iniciarte, porque es que si tú no tienes dominio, no sirves. Es como un carrito a lo loco, que no sabes dónde te va a llevar. Entonces, que no se quejen los estudiantes de que no tienen tiempo para pensar. Es que no tengo tiempo para pensar, es que no tengo tiempo para divagar. ¿No? El pensar más allá de lo que ya se ha pensado, porque bastante tiempo hemos pensado sin frutos, ¿no? Es como plantar semillas en tierra así seca, no sirve de nada. Ahora, si vas a pensar, que sea una idea creativa. Y si te vas a preocupar por algo, que sea creativo también. Para preocuparte por preocuparte, hablar por hablar. ¿Qué te lo dije? Hablar por hablar. ¿Cómo que hablar por hablar? Eso es estúpido, ¿no? Por decir algo, por llenar un hueco. ¿Me comprenden? Por eso los maestros no quieren nada de, ni siquiera juegos de mesa. Que si las cartas, que si el bagamo, que si el parchís, que si. ¿Por qué? Pues son distractores de tu plan divino, porque tú no viniste aquí a jugar parchís. ni a jugar las cartas, ni a quemar el tiempo, ni a matar el tiempo. Bueno, si les digo lo que dice el maestro sobre esa famosa frase de matar al tiempo, estamos matando el tiempo, dice, no saben lo valioso que es el tiempo, como ponerse a jugar al dominó. Entonces, a los maestros no les gustan nada los juegos de mesa, de ninguna clase. Y por eso, en los trabajos creativos que ustedes me propusieron, eliminé los juegos de mesa, que me propusieron un par de ellos, metafísicos y todo lo que tú quieras, que se aprende y todo lo que tú quieras, pero distraen de su plan. Porque bastante es la vida, digo yo, como para que sea aburrida. Y yo creo que no es aburrida. Si te parece aburrida la vida, es porque estás mirando para abajo, o mirando para atrás, o mirando para otro lado. Pero si miras de frente, la vida no te da tiempo ni de aburrirte. Todos los días trae cosas nuevas. Ahora, si estás huyendo, a lo mejor estás aburrido de huir. Es muy distinto. Entonces, los juegos de mesa, juegos de azar y de todas esas historias, los maestros tienen sentenciado. Las imágenes mentales constantemente repetidas sin definido propósito, repito, y anhelo de acrecentar las facultades intelectuales y volitivas, se transmutan en corrientes de pensamiento, canales por los que se desperdicia la energía mental. Todos esos intelectualoides que dicen, vamos a discutir por discutir, hoy tenemos el club de las discusiones. Vamos a hablar de la inmortalidad del cangrejo. ¿Es inmortal o no es inmortal? O, sin llegar tan antiguo el tema, vamos a discutir si el ser humano a una velocidad que triplica la del sonido y de la luz podría llegar a la estrella más lejana de una constelación que ni siquiera sabemos cómo se llama. Y dedican horas y horas y horas de prueba, y se ponen auriculares para escuchar el ruido interestelar de si viene de ese planeta, rebotando una señal. Tú imagínate, cuando llega esa persona a la junta kármica, dice, ¿en qué consumiste tú los últimos 35 años de tu vida? Si estaba escuchando ruido cósmico para saber si el eco rebota en los planetas más distantes. Dice, mira, te vamos a graduar de elemental. Que son los que les interesaría eso. Y a lo mejor su vida privada, un desastre. Su vida espiritual no avanzó en nada. Y el ego dijo, apaga la luz y vámonos. Cuando terminó la encarnación, no hizo ni recapitulación. Dice, no hay nada que grabar aquí. Vergüenza me da mostrar esto en la junta kármica. Y da vergüenza. Y de hecho, uno de los lamentos más clásicos en la junta kármica, además de la sensación, es de vergüenza por haber desperdiciado más que todo el tiempo. De aquí la importancia de no permitir que la mente vague de un punto a otro sin determinado propósito, porque entonces forja imágenes mentales de índole trivial. Esto es lo que decía Bachista, de que se llena todo de imágenes mentales y creadas por ti, triviales, preocupaciones, miedos, angustias, ideas equivocadas, como la mente del pato Donald en el corto del pato Donald en el país de las matemáticas. Pues igual, llena de basura, desordenada, no tiene idea. No tiene una idea de nada exactamente, porque las noticias que oye están incompletas. Y como son tantas y fulminan a la persona una tras otra, pues no le da tiempo de madurarse. Entonces tiene un montón de basura mental. Pero basura mental. Me recuerdo de la película de esa de, ¿cómo se llamaba? El chico joven y el gasolinero. El Guerrero Pacífico. Que le dijo, primero que todo, hay que sacar la basura. Y entonces el chico decía, yo no voy a sacar la basura de aquí, como del local. Y dice, no, la basura de aquí no, la basura que hay en tu cabeza. Y le señaló a su cabeza. Y como que nadie cree que tiene basura en la cabeza. Nadie cree que tiene basura. Y efectivamente, hay una cantidad de ruido y basura impresionante. Esta es la basura a la que se refiere, y a la que se refería también Bachista, que hay que sacarla de allí todo el rato. Ok, y dice, cuando por falta de oportunidad y no de aptitud se ha frustrado en el anhelo de realizar una acción de índole pura y elevada, se formará una imagen mental que se transmutará en vivo pensamiento durante la vida de Bachánica y se concretará, o sea, hay una intención, dice, lo lograré en la próxima vida, ¿no? O sea, no lo pude lograr en esta, pero lo lograré en la próxima. Y ese sí que se lleva a la vida del cielo, porque es un anhelo, o sea, es un deseo superior. Recuerden la diferencia entre deseo y anhelo, ¿de acuerdo? y se concretará en positiva acción durante la próxima vida terrena en cuanto se le depare favorable oportunidad, que se le deparará inevitablemente si el anhelo o aspiración se transmutaron en pensamiento durante la vida mental. O sea, se le da la oportunidad siempre y cuando se haya transmutado una imagen nítida que pueda servir de patrón para rellenarlo en la próxima vida, ¿no? Por ejemplo, hay gente en la India que consciente de todo esto, porque la India, la religión hindú, el hinduismo, está consciente de todas estas cosas. Pues dice, yo en esta vida soy funcionario de correos. Y entonces, no he tenido tiempo en 40 años que llevo de funcionario de correos de dedicarme a la vida espiritual. Pero estoy consciente de la existencia de la reencarnación y yo estoy trabajando en esta vida. Eso es lo que dicen muchos hindúes y la gente no los entiende. Pero es que es así, es verdad. Para tener una mejor vida espiritual para la próxima. Y estoy y ¿qué es lo que hacen normalmente? Pues van a casa de los gurús y les costean sus compras de la comida, les costean sus ahram o lo que fuera, porque esa es la costumbre de lo que se llamó más adelante el diezmo en Occidente, de apoyar, aunque tú no tengas una vida religiosa, apoyas a los que pueden tener una vida religiosa, porque tú estás creando un canal nítido que con el tiempo facilitará tu propio paso por ese canal. Es como tender las vías de un tren, aunque tú no vayas a viajar en ese tren. Con el tiempo, luego a lo mejor vas a viajar en ese tren que tú mismo pusiste las vías. Entonces, los hindúes saben muy bien de que, si bien ellos no pueden dedicarse, si son dedicados al mundo de los negocios, ellos no pueden dedicarse ni se dedicarán el resto de su vida por los compromisos adquiridos, pues ellos facilitan que otros sí se puedan dedicar al mundo espiritual. Entonces eso crea un canal nítido y definido que les facilitará a ellos en el futuro eso. Entonces ellos están como comprándose la posibilidad, pero claro, no es comprándoselo con dinero, sino con esfuerzo mental, con decisión, porque a lo mejor tú dirás, bueno, pues es muy fácil darle unas moneditas al gurú, ¿no? O ingresarle al gurú, y entonces el gurú, eso ni se ve. Bueno, sí, pero no es muy fácil para una persona dedicada al mundo del negocio, porque cuanto más dinero tiene, más miedo tiene de perderlo. Entonces hace un gran esfuerzo de estar soltando dinero altruistamente, porque es más fácil para un pobre soltar un dinero que para un rico. Eso ya se ha visto y se ha demostrado. Porque el pobre, como no tiene, siempre ha sido pobre y no le tiene miedo a la pobreza. Pero el rico le tiene un pánico terrible a la pobreza. Y entonces le cuesta mucho. Y además la gente más agarrada que he conocido yo en mi vida, yo no sé si se lo han fijado, son los ricos. Pero agarrar de aquí también. Es como un miedo mental terrible, porque el pobre clásico tiene un miedo físico lógico, ¿no? Es un miedo lógico. No como, me muero. Pero es que el otro tiene comida y sigue teniendo miedo. O sea, es un miedo irracional. ¿Se han fijado? Es el miedo al futuro. Miedo al futuro. Y eso, esas personas, si logran luego hacer el esfuerzo de lo más querido para ellos, que suele ser el oro, ¿no?, lo dedican, en el caso de la India, a cosas espirituales, a sabiendas que su próxima vida van a tener más fácil, no es que van a ser santos, ni mucho menos, sino que van a tener la posibilidad de un sendero espiritual sin necesidad de sacrificarte en el trabajo desde muy temprana edad, pues lo hacen, ¿de acuerdo? Y por eso hay unas costumbres muy interesantes, como de ofrecer casa, cobijo, comida, el tiempo que requiera cualquier santo que aparezca en el pueblo. Tienen que, por ley prácticamente, y si no lo hacen, lo ven muy mal, es como si echaras a tu hijo de casa, o no atendieras a tus padres, una historia así en la India. Si viene un señor, un santón de esto, por muy raro y peculiar que sea, y no lo atiende nadie, ese pueblo está como maldito. Y si se fija, en la Biblia, Jesús decía lo mismo, o sea, si vais, le decía a sus discípulos, si vais a algún poblado, no os llevéis nada con vosotros, pero si vais a algún poblado, alguna ciudad en donde no os ofrecen nada, salid corriendo rápidamente de allí, porque Sodoma y Gomorra habrán sido mejor tratados de lo que será ese pueblo. Así que es una ley universal. ¿Se han fijado? Por eso Jesús decía, no se lleven nada, pero estaban ahorrando en el cielo, no ahorrando en la tierra, acumulando tesoros en lo alto, no en lo efímero. Entonces dice aquí, la misma ley rige cuando el deseo es de índole grosera y sensual, aunque en este caso no se transmuta en pensamiento en el devachán, donde no pueden penetrar esas siniestras imágenes mentales, sino que permanecen latentes en el ego hasta que a su paso por el mundo astral, o sea, de retorno a la bajadita, a la tierra, se transmutan en formas de pensamiento y se concretan en acción. O sea, cuando el individuo va entrando, encapuchándose dentro de cada vehículo, ahí le llega el traje astral y con el traje astral llega todo lo que tiene pegado. Llegan todas esas cosas que tiene pegadas. Así, los deseos codiciosos formarán una imagen mental que, vigorizada por la repetición del deseo, determine en una vida ulterior la congénita tendencia al robo que se concrete en acción. El karma causativo es completo y cuando la imagen mental está lo bastante vigorizada, se concreta casi automáticamente en acción. O sea, la imagen mental tiene un punto de saturación, de manifestación. O sea, si la inspiras, si le metes mucha energía, si le das mucho pensamiento todo el rato, alcanza su punto de saturación y se manifiesta. Pero el punto de saturación, bueno, en cada pensamiento será distinto, pero a veces no es suficiente. Entonces, algunos estudiantes le dicen al instructor, a su maestro, ay, pero yo llevo 5 años estudiando y haciendo decretos sobre este asunto y no me funciona. Digo, es que no has llegado al punto de saturación de ese asunto. Pues no funciona. Has dado tanto pensamiento negativo al contrario, que ahora no vas a creer tú que estando 5 vidas pensando mal, ahora con pensar bien 10 minutos, se va a cambiar todo. Eso ni de broma, ¿no? A menos que logres hacer que la imagen mental se sature. Y eso es con un impulso muy fuerte, impulso que normalmente no tiene una persona que lleve ese pasado. Pero que es probable, aunque sean unas probabilidades muy lejanas. ¿Okay? El karma causativo es completo y cuando la imagen mental está lo bastante vigorizada, se concreta automáticamente en acción. Además, sabido es que la repetición continuada de un acto lo convierte en hábito. Eso todo el mundo lo sabe. Y lo mismo sucede en todos los planos, de suerte que la reiteración de un deseo en el plano astral y de un pensamiento en el mental lo transmutarán en acción en el plano físico a la menor oportunidad. O sea, viene ya manifestando por todos lados las cosas. Muchas veces el que comete un crimen dice que lo hizo sin pensar o que estaba obcecado o que no sabía lo que hacía y que no hubiera cometido el crimen si reflexionara en lo que iba a hacer. El criminal que así se disculpa tiene razón en lo que dice, pues en verdad no cometió el crimen deliberadamente con premeditación, sino impulsivamente como resultado automático de los deseos y pensamientos precedentes que sin remedio se concretaron automáticamente en acción. Sucede algo parecido en cuanto a una disolución salina, saturada, cristalizada, súbitamente en cuanto se le añade un menudísimo cristal de la misma sustancia disuelta. O sea, estaba todo al borde de la copa y la última gotita hizo que saliera todo el agua o empezara a chorrear. ¿Se han fijado en eso? Está al borde de la saturación. Aquí dice que sucede con los cristales también de sal. De la propia suerte, cuando la agregación de imágenes mentales está saturada, una sola imagen más, es la gota que colma el vaso, que se añada, la concretará en acción, se realiza, y uno no sabe cuánto. Eso es lo que dice el maestro Saint Germain. Ustedes le piden a su presencia alguna cosa y están todo el rato pidiendo, y la presencia está a punto de dárosla, pero en un momento dado hacéis el efecto contrario, a pensar otra cosa, y ya no se realiza, pero eso está lleno, a punto de hacerse. Como cuando estás taladrando para abrir un hueco hacia otra pared y no llegas hasta que llegas, hasta que rompes el último resquicio para llegar al otro lado de la pared. Pero mientras tanto no te sirve de nada todo lo que has hecho, si no sigues insistiendo. Ahora, si sigues insistiendo, sí. Si no recuerden el agua es un taladro tremendo, pero por la insistencia, una gotita de agua sobre una piedra la termina taladrando y traspasando, y no lo parece. Be water, my friend. ¿No? ¿Se acordarán de quién dijo eso? Be water, sea agua, amigo mío. También he de observar o ha de observar el ego las imágenes mentales que de las experiencias pasadas en la vida terrena almacena la memoria. Son el fiel historial de influencia ejercida por el mundo exterior en el ego, quien debe meditar sobre ellas para descubrir sus mutuas relaciones y conocer su valor como expresión y manifestación de la mente universal en la naturaleza. Lo dejamos hasta aquí hoy.